las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
De país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir solo en la habitación, y tu mamá se fue a Marruecos sin naranjas. Es algo así como cansarse de todo. Estoy cansándome. Mi nación no tiene cruces ni banderas. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco. Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las 3 agujas tengo en la cabeza. No, creo que nunca es tarde. Una válvula de escape. Forma en un acorde. No, es que yo no quiero más nadar en piletas. Oh, oh, están partiendo el mundo por la mitad. Están quemándose las velas. Están usándome. Están riéndose. Un poco, oh, es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. Necesito verte antes que sea demasiado tarde. Casi son las 3 agujas tengo en la cabeza. Como un circo. No, es que yo no quiero más nadar en pileta. Oh, no. Quiero vivir aquí más, quiero cambiar para sentirme vivo. Y te daré una flor antes que un decadrón. Lo perdido.
Thank you. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenos días. Esta es la voz del argentino Luis Alberto Spinetta a través de Radio Universidad y hasta tus oídos con un tema titulado Tres Agujas para empezar un nuevo viaje aquí en el Expreso de las 10. Hoy hablaremos de algo conocido como tripanofobia o miedo patológico a las agujas, las inyecciones, las jeringas. Y con la llegada de las vacunas para prevenir el COVID-19, muchas personas han tenido que enfrentar uno de sus mayores miedos. Algunas personas pueden manifestar estrés, miedo intenso, ansiedad, llanto, vergüenza y frecuentemente incomprensión por parte de otras personas, lo cual hace más difícil esta experiencia. Así que el día de hoy te invitamos a reflexionar en torno a ello. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, Ibis Rivera en la investigación testimonial, Rodrigo Íñiguez en las redes sociales, en operación técnica José Luis Vázquez y Eduardo Ramírez. Con un saludo cordial para las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad en todo el estado de Jalisco.
Las vacunas se presentan como la solución a diversas enfermedades, como la COVID-19, aunque no todos son capaces de dar el paso, ya que se estima que 1 de cada 10 ciudadanos padece con mayor o menor intensidad tripanofobia, es decir, miedo patológico a las agujas y otros objetos que puedan pinchar o cortar, el cual ocasiona un malestar tan grande que las personas evitan a toda costa todo lo que tenga que ver con pruebas médicas o análisis de sangre. Los síntomas son comunes al resto de las fobias, al mostrarse como miedo intenso, sudoración, taquicardias, problemas gastrointestinales o mareos, entre otros, lo que impulsa a la persona a evitar el contacto y las situaciones que provocan este malestar. En este caso, las consecuencias son que la persona evita las vacunas y los análisis con el riesgo que ello conlleva para su salud. ¿Conoces a alguien que le tenga miedo a las inyecciones? ¿Este temor le impide que done sangre, que se aplique alguna inyección, que no vaya al médico e incluso que no se aplique la vacuna COVID? Quédate esta mañana en el Expreso de las 10. Nos acompaña nuestro asesor en salud mental, el maestro Julio Villegas, quien con la claridad que lo caracteriza, nos explicará qué es y cómo tratar este tipo de fobias. ¡Comenzamos!
El maestro Julio Villegas es responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud Jalisco. Lo saludo con mucho gusto esta mañana aquí en el Expreso de las 10. Maestro Julio, ¿cómo estás?
Muy bien, Alonso. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, también un agradecimiento a todo el equipo de producción comandado por Guadalupe Estrella, que hacen siempre estas cápsulas tan interesantes y que nos ponen nerviosos, ¿no?, para estar al nivel de todo el equipo de investigación.
Muchas gracias. Y también a nivel del tema que vamos a desarrollar el día de hoy, antes de adentrarnos particularmente en este miedo patológico a las agujas y a las inyecciones, valdría la pena hacer una revisión de lo que es una fobia. ¿Cómo podríamos distinguir lo que es un miedo y lo que es fobia?
Sí, básicamente es el nivel de incapacidad o discapacidad que una persona experimenta ante algo que le teme, recordando, teniendo muy presente que el temor es una respuesta protectora y que hay una serie de miedos que experimentan generalmente niñas y niños desde muy temprana edad que los mantienen a salvo. Pensemos esta reacción casi refleja de miedo al fuego, al agua, que esperemos que así se mantenga, ¿verdad?, porque hay muchos accidentes de niños en albercas, en ríos, al vacío. Los niños desde que están gateando tienen una respuesta de precaución de retirarse ante el vacío, si van gateando y entonces hay una profundidad considerable, los niños lo alcanzan a detectar. Este experimento hecho en una especie de U con un cristal, entonces el niño va gateando de un lado, está el vacío, aunque está protegido, y se detiene. Entonces los miedos hay que recordar que son autoprotección, que hay una serie de miedos que se presentan desde muy temprana edad a la oscuridad, a los relámpagos, en específico al trueno, al sonido durante la lluvia, pero que después se pueden intensificar y llevar a diferentes cosas, algunas completamente individuales. Por ejemplo, un miedo muy específico que tenga la persona, no un miedo tan específico como la fobia social que puede ser experimentado por muchos, sino algo a lo que solo la tenga miedo, a cierto tono de color, o a cierto sonido, o a cierto momento del día. Y sin embargo, sigue siendo un elemento de autoprotección para la persona. Entonces, el miedo es una respuesta completamente normal, autoprotectora, pero que si nos rebasa y nos lleva a paralizarnos, a escapar o a agredir, porque hay que considerar que puede ser una respuesta dentro de las reacciones de ansiedad y de las fobias, entonces ya estamos en problemas por la reacción que tenemos ante ese miedo.
Preguntamos a algunas personas si han identificado algún miedo patológico de algún tipo.
¿Conoces a alguien que tenga alguna fobia?
Sí, yo tengo una fobia, la fobia a las alturas. Siempre me ha asustado mucho.
¿Cómo lo manifiestas?
Ganas de no estar y me quiero bajar o quiero retirarme de ahí, apartarme lo más que pueda.
Tengo miedo a los lugares pequeños, encerrados, que no tengan, ventanas. Quedarme ahí dentro sola, sí, siento que a veces que me falta la respiración y me da mucho pánico.
A las explosiones. Cuando estaba cerca de un tanque de gas, de una pipa de gas, me causaba mucho temor.
Sí, yo le tengo miedo a los payasos. No sé, desde que estaba chica siempre le huía a los payasos, no me gustaba verlos ni acercarme a ellos.
¿Cómo lo manifiestas?
Me provoca ansiedad verles el maquillaje y las pelucas, no sé, es algo que no me gusta verlos.
No, la verdad no.
Hay una gran cantidad de fobias, maestro Julio Villegas, que pueden llegar a presentarse. Algunas de las más frecuentes pueden ser fobia a las alturas, fobia a los espacios cerrados, como entrar en un elevador, por ejemplo. ¿Qué nos puedes decir acerca de ello?
Sí, y va a depender del contexto. En las ciudades es fobia a los insectos, principalmente a las arañas y a las cucarachas. En otros escenarios, pues será a las serpientes. Aquí, aunque se pueda tener ese miedo, es difícil tener contacto. Afortunadamente y desafortunadamente en otro sentido, en el que nos las estamos acabando.
Claro, por ese miedo en ocasiones también.
Por supuesto, todavía, y aquí vuelvo a la sanidad del lago de Chapala, todavía es posible ver culebras de agua, algunas serpientes ahí, que habla de la salud ambiental, afortunadamente en algunos espacios, pero en otros ya no es posible verlas. Entonces, la fobia también va a depender de este elemento contextual. Entre las principales sí están a los insectos, a las alturas, a los animales. Entonces imagínate, hay una gran cantidad de personas que tienen miedo a los perros. Entonces van a un parque en donde es algo ya habitual con la medida de seguridad, la correa, la cadena, lo que lleven para mantenerlo a salvo. Y entonces están con bastante estrés. Recordando que los miedos fóbicos son miedos irracionales. Y por más que se le diga a la persona, mira, no hace nada, es mansito, está educado, porque hay que recordar que hay animales de compañía con más educación que muchos de nosotros, ¿verdad? Está muy educado, no te va a hacer nada, no le va a servir de mucho a la persona, va a seguir con el miedo. Lo mismo será con los insectos, lo mismo será con las alturas, lo mismo será con los espacios cerrados. Aunque se le explique, no será suficiente argumento ni medida para que deje de experimentar ese nivel de ansiedad.
¿Qué tipo de causas pueden estar detrás de una fobia? El haber pasado por una experiencia, pero también simplemente a través de las películas o mensajes de los medios de comunicación que de alguna manera fomentan el miedo, pienso, por ejemplo, a las arañas o a los murciélagos, y esto en ocasiones se traduce en violencia hacia esas especies.
Sí, por supuesto. Y ahí habría que diferenciar esta respuesta de estrés, inclusive postraumático, después de un accidente. La persona puede tener miedo a un hospital. Pensemos en el caso de viejitas o viejitos o adultos mayores, que se considera que no es agresivo decirles viejas o viejos de manera respetuosa, pero regularmente después de estar internados experimentan síntomas de estrés agudo y postraumático. Entonces, volver a pasar por sitios en donde huela a alcohol, a desinfectantes, pasillos muy amplios, limpios, luces muy intensas, ambientes hospitalarios, comienzan a reaccionar con los síntomas evitativos propios de una fobia. Pero también, y hubo un antecedente, esta es una de las causas de una experiencia altamente traumática para ellos, como fue haber estado hospitalizado sin la compañía adecuada, sin la contención emocional adecuada. Una persona después de un accidente automovilístico también va a desarrollar como medida precautoria el miedo a volver a conducir.
Claro.
Pero hay otra serie de miedos que se pueden aprender, por ejemplo, a los tratamientos médicos. El experimento de Skinner con el niño que lo pone a jugar con una rata de laboratorio, y el niño juega como cualquier otro animalito, lo toca, intenta dar alimentos, pero después hay un ruido muy intenso, un golpe estridente que asusta al niño. Y después, cada que aproxima esta rata de laboratorio, lo acompaña del sonido, y el niño aprende a tener miedo por esta reacción de sobresalto. Entonces, algunos serán como respuesta a un accidente, a una situación traumática, otros por aprendizaje, pero hay otros que son los que confunden más a las personas, que aparentemente no existe ninguna causa como para haber desarrollado esa fobia. Y esos son los problemas que se mantienen en ocasiones durante años.
Y al regresar del corte vamos a identificar particularmente el miedo patológico a las agujas, cómo le afecta a la persona, qué manifestaciones pueden llegar a presentarse y desde luego recomendaciones para afrontarlo positivamente.
La luna estaba saliendo y con ella sentí que mi terror se despertaba, como si un viejo amigo hubiera venido a hacerme compañía. Elizabeth Kostova.
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Continuamos.
Con la vacuna de COVID-19 en marcha, llegó el momento de que mucha gente enfrente uno de sus mayores miedos: las agujas. La tripanofobia es una condición caracterizada por una aversión extrema e irracional a la sangre y las agujas. Y aunque parece un miedo común, a veces su magnitud se subestima. Esta fobia puede provocar que la gente no se dé la atención médica si ésta requiere inyecciones o tomas de sangre, con lo que dejan que sus problemas de salud crezcan. La tripanofobia se distingue por sensaciones de miedo, ansiedad, ataques de pánico, náuseas, desmayos e insomnio previo a inyecciones o tomas de sangre.
El día de hoy estamos conversando con el maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud Jalisco. Y estamos hablando acerca de la tripanofobia, este miedo patológico a las jeringas, las agujas, la sangre, las inyecciones, las vacunas. Platícanos acerca de esta fobia, maestro Julio Villegas.
Es un tema interesantísimo por la consecuencia que puede tener al momento que las personas decidan vacunarse o no hacerlo. Hay que recordar que en Estados Unidos, en donde existe una gran disponibilidad de vacunas, el 8% de las personas que recibieron la primera dosis decidieron no ir por la segunda. El 8% es muchísimo, por miedo a las reacciones que pudieran tener. Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que en imágenes que circulaban por redes sociales, se veía a una persona que le ponían la vacuna y se desmayaba, ¿no? O la sacaban en una camilla y directo a la ambulancia, como si fuera esto una evidencia de que hay una reacción adversa extrema propiamente por la vacuna, y sin darle un seguimiento de que la mayoría de estos casos son reacciones de síntomas fóbicos. Hay que recordar que empieza con un incremento de la aceleración del corazón, puede ser de la presión arterial, sudoración, malestar en todos lados, en el estómago, que puede llegar al extremo del vómito, pero sobre todo la evitación. Al ser parte de la ansiedad, las fobias se caracterizan por eso, porque la persona va a buscar escapar, que es uno de los sistemas de defensa que tenemos. Pero el otro, si no podemos escapar, es atacar. Recordarán esta parte, ¿no? Si algo nos da miedo, nos retiramos, pero si no, y es un insecto, pues lo pisamos. Una persona con fobia ni eso va a poder, pero sería la segunda respuesta. Pensemos en un contexto de un centro de vacunación. Quien tenga fobia a las agujas, quien tenga fobia a la sangre, va a intentar escapar. Pero si ya está ahí, podría ponerse un poco agresivo por diferentes cosas. Por ejemplo, me hicieron perder el tiempo, qué desorganizados están, no lo puedo creer. Cuando hay un excelente servicio por parte de la Universidad de Guadalajara, podrían irse con esos argumentos, o de manera respetuosa podríamos decirlo, pretextos, con una separación, pretextos para poder hablar de su ansiedad, de su estrés. Pero la tercera respuesta que tenemos ante lo evitativo es el desmayo. Sí, recordaremos precisamente a las arañas, que cuando se sienten atacadas se hacen las muertas, decimos entre comillas, y otros animalitos que yo los conozco como cochinitos, ¿no? Pequeñitos, medio grises, que se hacen bolita cuando se sienten atacados. Bueno, el ser humano también reacciona con el desmayo cuando siente que puede ser agredido, que es la situación de la fobia. Entonces, este tipo de comportamientos que se presentan en las redes sociales sin una explicación confunden demasiado a la ciudadanía en diferentes países y han sido argumento para que una persona desista de la primera o de la segunda dosis.
Como ocurre ya con quienes siguen algún tratamiento que implican inyecciones, digamos una persona que vive con diabetes, por ejemplo, y que debe inyectarse insulina diariamente, o alguna persona que requiere de algún tratamiento que implique las inyecciones, en ocasiones no se atienden oportunamente por este miedo patológico o miedo intenso.
Sí, y recordemos que es entre el 2 y el 3% de la población que va a padecer algún tipo de fobia. Dentro de esto, un porcentaje va a ser a las agujas y a la sangre. Se combina aquí este miedo a las agujas, pero también el miedo a lo que puede ocurrir después, ¿no? Como que piquen en un vasito y entonces aquella imagen de alguien que le pusieron la vacuna y le escurre el hilito de sangre se promociona en exceso y puede llevar a estas confusiones. Entonces, una persona puede no iniciar el tratamiento, pero también es importante decir que lo puede suspender. En la mayoría de los casos, hay una suspensión del 50 o más por ciento del medicamento que debía recibir por el miedo a que se lo vuelvan a administrar por vía de inyección intramuscular, pero inclusive también por suero, porque es el miedo a las agujas.
Claro.
Una persona con ese tipo de fobias, a semejanza de aquellos adultos mayores que describimos, va a tener miedo no solamente a tener la aguja ahí cerca, sino que lo va a experimentar desde un día previo, va a tener problemas para dormir, puede experimentar este miedo al pasar cerca de hospitales, cerca de clínicas, cerca de farmacias, en cualquier sitio asociado a esta situación, y regularmente la familia no lo sabe, porque por temor a ser calificada o calificado como alguien débil, no lo comparten. Entonces, lo presionan, supera tu miedo, atrévete, échale ganas, tú puedes, hasta una porra le pueden organizar, y el sufrimiento empieza días antes, porque no ha expresado con sinceridad lo que ocurre en sus emociones.
Porque hay un estigma y se considera como un signo de debilidad.
Sí, debido a que se cree que si se concentra o se esfuerza, lo va a poder controlar. Y no es así. En el caso de las fobias, no depende inicialmente de la voluntad ni de una fuerza cognitiva o de inteligencia o no inteligencia de la persona, sino que es un síntoma. Y la mayoría de los síntomas no se controlan por voluntad.
Eso es algo que hay que tomar en cuenta como parte de esta reflexión. La persona no puede controlar este miedo tan intenso. Vamos a escuchar la siguiente grabación.
¿Conoces a alguien que le tenga miedo a las inyecciones?
Ah, yo.
Yo. ¿Cómo te pones cuando te van a inyectar?
Pues me pongo nerviosa, pienso que me van a picar algún vaso. Es que mi papá me inyectaba y pues ya desde que él falleció ya me da miedo todas las inyecciones. Para eso estudié homeopatía. para evitar las inyecciones. Ahí eso es puras gotitas.
¿Conoces a alguien que ha dejado algún tratamiento por miedo a las inyecciones?
Pues sí, muchas personas sí. Sí dejan los tratamientos por eso, por miedo a las inyecciones.
Y pues
sí conozco.
¿Conoces a alguien que por miedo a las inyecciones ha dejado de donar sangre o recibir algún medicamento o algo?
Sí, conozco personas que prefieren un tratamiento muy largo a que con 3 inyecciones se curen.
¿Conoces a alguien que le tenga miedo a las inyecciones?
Sí.
¿Cómo se pone?
Pues temblorosa, preocupada, ansiosa.
Mi amiga tenía que ponerse unas inyecciones para complejo B. Por miedo de no ponerse las inyecciones, no se las ponía. Y duró mucho tiempo mareándose por no quererse poner la inyección.
Algunas de las consecuencias de este miedo patológico a las agujas o las inyecciones pueden traducirse en esto que escuchábamos también en la grabación y que confirmaba lo que nos comentabas anteriormente, maestro Julio Villegas, el abandono de tratamientos, no puedes donar sangre, cuestiones de esta naturaleza que puede afectar finalmente la salud de las personas.
Sí, va a afectar la salud de las personas y el proceso de recuperación, lo mencionaban en los testimonios, va a ser más lento, pero en ocasiones inclusive puede perder eficacia, debido a que se necesita mayor cantidad del fármaco en el cuerpo para que se tenga la reacción esperada. Y sin embargo, quien decide aventárselo por la vía larga de los fármacos, prefiere el desgaste de su sistema digestivo,
claro,
que en ocasiones lleva meses recuperarse. Digo, es necesario el antibiótico en muchas ocasiones, pero a veces se tardan semanas, a veces meses, en recuperar la flora intestinal. Entonces, optan por esto, por pagar diferentes costos, porque enfrentar la aguja no saben ni cómo, no tienen recursos, y déjame decirlo así, y comienza a cobrar sentido. Ellos o ellas experimentan que van a morir. Entonces, si a ti te dijeran, eliges un tratamiento a largo plazo o la sensación de muerte, no, pues el tratamiento a largo plazo.
Claro.
O le das la ruta larga para llegar a tu destino, o la sensación de muerte inminente, donde nadie te va a poder ayudar, no, pues me voy por el camino largo. La lógica interna del sentimiento fóbico es muy clara cuando la persona logra expresarse. De ahí que el que lo puedan ventilar, reconocer como un problema de salud, va a ser significativo, porque existen una serie de mecanismos para manejarlo y realizar la vida como cualquiera.
Una fobia de estas características puede presentarse en niños, mujeres, en personas de todas las edades.
Por supuesto. Hay fobias, o la mayoría de las fobias empiezan ya como un problema de salud, con un diagnóstico que van a requerir de un tratamiento, alrededor de los 15 años, entre 15 y 20 años. Fobias sociales, principalmente, que tienen que ver con este contexto del desarrollo de habilidades sociales de adolescentes, pero otras más específicas es alrededor de los 35 a 40 años. Entonces, personas que ya pasaron por su etapa de vida universitaria, de repente empiezan a sentirse ansiosos al exponer, empiezan a sentirse ansiosos al enfrentar cierta situación, al pasar por algún lugar, a cierto sonido, y los confunde bastante. Y como está relacionado a un estigma de debilidad, entonces prefieren ocultarlo con automedicación o con abuso en el consumo de alcohol o de otras sustancias, ya que reconocen cierto adormecimiento, ajá, de esos síntomas, y están metiéndose en una situación más complicada.
Sin embargo, el miedo existe. Al volver del corte vamos a revisar algunas de las manifestaciones que pueden llegar a presentarse. Estrés, ansiedad, llanto, ataques de pánico y incomprensión, además, que es un elemento social que es muy importante tomar en cuenta y reflexionar de forma empática.
Su modo de obrar me produce a veces una estupefacción que me hace olvidar el terror que siento. Y eso que un tigre o una serpiente no me atemorizarían más que él. Emily Bronte.
¡Vamos, amigos! ¡Se terminó el descanso!
Déjate llevar por...
El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos.
Y hoy que estamos hablando de la tripanofobia o miedo patológico a las agujas, las jeringas, las inyecciones, las vacunas desde luego, Tony Camargo nos presenta La Inyección.
Ni tengo miedo a la fiebre, ni a que me engañen con liebre, ni a la mordida de perro, ni a la tormenta en un cerro. Solo temo a la inyección. Ay, no. No tengo miedo a mi suegra, ni tengo miedo a la muerte, ni a que me salen la suerte, ni al descalabro con piedra, ni a la ponzoña de hiedra. Solo temo a la inyección. ¡Ay!
¡Cómo duele, cómo duele, cómo duele!
Oscar dice cuando le ataca la fiebre.
¡Cómo duele, cómo duele, cómo duele!
Cuando corro yo, parezco una liebre. ¡Cuidado, cuidado! ¡Viene duro! Mi suegra me dice, lo pico y le duele.
¿Cómo duele, cómo duele, cómo duele?
Y yo le contesto, conmigo no juego.
¿Cómo duele, cómo duele, cómo duele?
Conmigo sí que no puede.
¿Cómo duele, cómo duele, cómo duele?
No, fue para allá.
Y aquí seguimos conversando con el maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental de la Secretaría de Salud Jalisco. Ya les platicaba, estamos hablando acerca de la tripanofobia, el miedo patológico, miedo intenso a las agujas, las inyecciones, las jeringas, tal como dice esta canción que nos presenta Tony Camargo. ¿Qué te pareció, maestro Julio?
Oh, excelente, excelente. Me parece que podría ser una buena estrategia para utilizarla en un proceso de sensibilización hasta hacia las agujas, ¿no? Porque es una postura que hay que tener muy clara. Una vez que la persona decide comenzar un tratamiento, va a ser muy oportuno, porque de todas las personas que padecen este tipo de fobias, solamente el 30%, estamos hablando como máximo, hay quienes describen que solamente el 20% buscan ayuda profesional.
Muy pocos.
Pocos, y de esos, la mayoría, en cuanto logran sentirse ligeramente mejor, abandonan los tratamientos. Entonces, la persona con fobia se especializa no solamente en evitar aquello a lo que le tiene miedo, sino al tratamiento y, desafortunadamente, a las relaciones, porque casi siempre recibe críticas o estereotipos estigmatizados de debilidad. Entonces, opta por quedarse callado.
Una persona que está viviendo con vergüenza, que recibe burlas, que se siente estigmatizado por esta situación, es más difícil que busque ayuda, sin duda. Se ha comunicado Iván Rubio, quien nos escribe desde León, Guanajuato. Le mandamos un fuerte abrazo a Iván. Dice, no tengo miedo a las agujas, es más, me gustan las inyecciones y ver cuando me sacan sangre, no tengo problema. Pero en una ocasión me dio una crisis de ansiedad terrible. Tuve sudoración, falta de respiración, mareo, manos y brazos rígidos. Es la experiencia que nos comparte. Y esto nos da pie para hablar de algunas de las manifestaciones que pueden llegar a presentarse. Ansiedad, ataques de pánico, llanto en ocasiones, vergüenza por estas manifestaciones. ¿Cómo podríamos identificar, retomando lo que nos dice Iván, nuestro radioescucha, el tema de la ansiedad? Él nos habla de sudoración, falta de respiración, cuestiones de estas características que tal vez la persona que observa no se da cuenta de lo que está ocurriendo.
O al verlo también se puede confundir. Pensemos en que esta sudoración, este temblor de manos, esta dificultad para respirar se acompaña de malestar torácico. Entonces la persona comienza a sentir cierto dolor en el pecho, dificultad para respirar, Entonces, imagínense, pueden pensar que es un infarto.
Ah, claro.
Y entonces focalizan si les duele el brazo izquierdo o el derecho.
Como en una hipervigilancia, ¿no?
Se comete o comienza a ocurrir esta escalada de pensamientos catastróficos.
Claro.
De modo que regularmente terminan en un área de urgencias. Entonces, tanto ellos o los familiares, la reacción que ven es que la persona comienza a sentirse inquieta, después tener dificultad para respirar, malestares, dolor para respirar, dolor en el pecho, dolor en el estómago, sensación de náuseas, pero también la sensación de que está a punto del desmayo. Entonces, los síntomas se pueden parecer a los de un infarto y corren al hospital. Desafortunadamente, en muchas áreas de atención suelen decir, les toman la presión, escuchan su corazón, no tiene nada.
Claro, eso hace más difícil la situación aún.
Como si los síntomas de una fobia fueran nada, cuando pueden llegar a ser incapacitantes.
Claro, porque dices, no tiene nada, pero la persona está sintiendo que está muriendo, o al menos tiene una preocupación excesiva al respecto.
Por supuesto, porque la parte subjetiva es de que está a punto de morir inminentemente. Es más, que probablemente no va a llegar ni siquiera al hospital. Imagínate, Alonso, si está solo o está sola. Esto se va a complicar mucho más. Es un miedo doble. ¿Qué me está pasando? ¿Y qué tal si llego o no llego? ¿Qué tal si alguien me ayuda o no me ayudan? Entonces, la preocupación se va a incrementar.
Va en escalada.
Sí. Cada vez hay más médicos que pueden detectar esto. Cada vez hay más personal de enfermería que lo puede detectar. Pero desafortunadamente, en algunas ocasiones lo siguen abordando como se le va a pasar. Y efectivamente, las crisis de ansiedad o los ataques de pánico, en específico los ataques de pánico, en no más de 20 minutos ya generalmente los principales síntomas ya pasaron. Y entonces lo tienen ahí en observación. A veces le ponen lo que es algo agresivo, esta famosa inyección de agua bidestilada. La francesa, la americana solían decir entre ellos.
¿Es un placebo?
Es solamente algo para que la persona sienta, solamente es agua destilada, para que la persona sienta que le hicieron algo.
Claro.
Lo que no alcanzan a detectar, que es la contención, que es el acompañamiento, que es el tener el contacto físico y psicológico con la persona, lo que le ayuda a atravesar por ese ataque de pánico. La persona está muy confundida porque aparentemente todo está bien. No me daban miedo las inyecciones, puedo observar cuando me sacan sangre. ¿Cómo es que me ocurrió? O tengo algo mal, o me voy a morir de un infarto, o de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, un infarto cardíaco o cerebrovascular, o estoy enloqueciendo, lo que también aterroriza. Pero además quedan con la sensación de que les puede ocurrir en cualquier otro momento, y entonces es el miedo al miedo, miedo a volver a experimentar miedo, y dejan de salir, lo que desarrolla otro trastorno, que es la agorafobia, este miedo a los espacios públicos, y las personas solas no pueden salir, y se encierran durante 5, 8, 10 o más años. Hay quienes en toda su vida no vuelven a salir solos, porque no tuvieron una detección o una contención adecuada en esas primeras crisis o ataques de pánico.
Por eso es importante su atención oportuna para evitar justamente esta escalada.
¿Conoces a alguien que le tenga miedo a las inyecciones? ¿Inyecciones?
Sí, un compañero.
¿Cómo se pone cuando lo van a inyectar?
Se pone muy nervioso antes de la inyección. De plano se pone completamente nervioso y pierde el control.
¿Conoces a alguien que le tenga miedo a las inyecciones?
Sí, yo.
¿Cómo te pones?
Muy nerviosa, me sudan las manos. Sí, cuéntame. Pues con miedo a las inyecciones, pues primero no me inyecto cuando estoy enferma, tomo puras pastillas, no dono sangre y no me quiero poner la vacuna del COVID.
¿Por qué no te quieres poner la vacuna del COVID?
Bueno, ni esa ni ninguna otra porque me da miedo las inyecciones.
Pero sí te la vas a poner.
Pues sí.
¿Y cómo te estás mentalizando para ponértela?
Ay, no sé, ya llegando ese día a ver si me amarran a la silla o no sé. No, nomás, solamente me volteo, cierro los ojos y ya, no, hasta eso no grito como loca.
Tengo algunos comentarios. Por ejemplo, Jonathan dice: yo no tengo fobia de agujas o inyecciones, pero cada que tengo una consulta médica de cualquier tipo me dan ataques de ansiedad, nerviosismo, me sudan las manos, me da taquicardia. Además de que me sube la presión cuando me la toman en un consultorio, no así cuando me lo tomo en casa. Es lo que le llaman el síndrome de la bata blanca, que ante la presencia de personal de salud empiezas a presentar esta subida en la presión arterial o esta taquicardia, al menos. ¿Qué se puede hacer de manera anticipatoria ante una situación como esta? ¿Puedes prepararte de alguna manera?
Por supuesto. Lo primero es tomar muy en serio este tipo de reacciones y recordar que hay cosas que no solamente no van a servir, sino que pueden complicar más la situación. Como decirle, ¿por qué te pones así? No hay razón, no tiene lógica esto que te está ocurriendo. En el caso específico de quien nos comparte su testimonio, oye, ¿cómo que te pones mal si vienes a un lugar donde te van a ayudar a que estés bien? Bueno, todos estos argumentos no le van a servir y los puede sentir como una agresión.
Sí, nos decía, son miedos irracionales.
Que casi debe ser irracional o debe ser absurdo, porque si una persona tiene miedo a que se caiga su casa encima de él y está en una falla geológica o después de un sismo y hubo grietas significativas, eso no es fobia, eso es miedo y hay que salir en cuanto antes. Si una persona tiene miedo a ser atropellado y está en un lugar con pésimos señalamientos viales, eso no es fobia. O si tiene miedo a las alturas, si no hay barandales, eso no es fobia, es inseguridad en la construcción. Entonces, los miedos que se experimentan en las fobias son absurdos, pero así es como los presenta la persona y eso hay que comenzar por respetarlo. ¿Cuáles van a ser entonces las recomendaciones? Que se reconozca y entonces que se le pregunte cuáles son las formas en que se puede sentir mejor. Acompañándolo, regularmente esto va a servir mucho, no hablando del tema o sí hablando del tema, preparándose desde 2-3 días antes o no mencionarlo hasta una media hora antes de que asistan por la vacuna o por la inyección. En el caso de los niños, entonces, se recomienda que sí existan estrategias de preparación. Por ejemplo, este juego de roles con dos muñequitos en donde juegan a vacunarlos, a los niños generalmente les gusta realizar esto como si fueran quien pone la vacuna. ¿Sí? Entonces hay estos instrumental de juguete y se ponen la cofia, se ponen la batita, el estetoscopio, la jeringuita. Esto facilita para que la niña o el niño estén más tranquilos o menos estresados al momento de la vacunación, recordando que Secretaría de Salud está en una campaña de vacunación por refuerzo de rubiola y sarampión, recordando que es gratuito, es el mismo portal de Mi Vacunación, rubiola y sarampión. Entonces asisten, habría que preparar al niño. Se recomienda que se le abrace, que no voltee a ver la jeringa, la fórmula de los pediatras que tienen ahí el caramelo, porque pues necesitan un premio, algo que asocie los sentimientos y sensaciones gratas a la experiencia de estrés.
Claro.
En el adulto se podría hablar de esto y entonces decir, bueno, si yo tengo fobia a las agujas, a las inyecciones, a la sangre, entonces necesito quien me acompañe. Y habría que decirlo al ingreso del área de vacunación. Así como hay quien necesita aquí el apoyo para la silla de ruedas, yo tengo ese problema. Y así como se hace al abordar un vuelo, oiga, aquí está mi carta del psicoterapeuta, del psiquiatra, del psicólogo, necesito que el animal de compañía, mi mascota, me acompañe. Y lo llevan en sus piernas, porque es la manera en que superan ese miedo a volar. Y las personas entonces regularmente no presentan ataques de pánico durante el trayecto del vuelo. Acá sería lo mismo. Yo necesito un acompañante porque tengo ataques de pánico o tengo fobias y se le permitiría que el acompañante esté ahí. En donde se establece la estrategia de, oye, me vas a estar viendo todo el tiempo, vamos a estar hablando, vamos a recordar tal canción, te puedes llevar tus audífonos. Desde que se aproxime el carrito, porque hay que recordar que en la vacunación es este carrito parecido al de los aviones, ¿verdad? Cuando van ofreciendo cosas.
Y a medida que se acerca empiezas tum, 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 tum.
Por supuesto. Claro. Entonces ahí te voy a tomar la mano, ahí te vas a voltear, vas a sentir tal cosa. Es importante que le digan, se siente frío, es un piquete, pero vamos a contar hasta 5. prácticamente ninguna vacunación dura más de 5 segundos y la sensación que tiene la persona es que es eterno y esto complica claro, mucho las cosas. Entonces, sí hay que prepararse, pero a partir o sobre la base del reconocimiento de que existe, es real. Y lo que experimentan las personas, ahí está, es innegable.
Tengo algunos comentarios, Sergio se ha comunicado, dice: a mi esposa le dio COVID y le estuvieron inyectando. Yo me tenía que salir del cuarto porque no podía ver cómo se introducía la aguja en su cuerpo. El simple hecho de ver puede generar esta ansiedad.
Por supuesto, este trauma vicario por colocarse en esa situación, inclusive por colaborar como ayuda. A través de las pantallas, de los televisores, de los noticieros, también la persona puede desarrollar claro, sintomatología.
Cuando ves las noticias de la vacunación.
Así es real, está documentado.
Déjame hacer una pausa y continuaremos hablando acerca del miedo patológico a las inyecciones.
El miedo no es más que un deseo al revés. Amado Nervo,
hoy estamos conversando con el maestro Julio Villegas y analizamos el miedo patológico, las agujas, las jeringas, las inyecciones. Un saludo para Benito, que nos llama desde Autlán y dice: le tengo pánico a las agujas. El día que nos vacunaron contra el COVID lloré frente a mis compañeros, maestros, y hasta la actualidad siguen las burlas. Pero ese día sí me amarraba a un soldado para que me dejara inyectar y todo el mundo se reía de mí. Nos manda un saludo, por cierto. Y vamos a escuchar lo que nos platica en nuestra radio. Escucha Gloria a través del audio que nos ha mandado por WhatsApp.
Buenos días. Les comparto una experiencia sobre el temor a las agujas. En un compañerito que iba a la oficina a vender pan, él era un panadero, un muchacho encantador. Quería estudiar una carrera universitaria, pero dijo que no era capaz de enfrentarse al requisito de análisis de sangre para la prepa. Entonces no pudo ir a estudiar la prepa por no enfrentar su terror a ser picado por una aguja para hacerle un análisis de sangre. Era un miedo exagerado. Gracias, que tengan bonito día.
Muchas gracias a nuestra radio escucha Gloria por compartir esta experiencia que nos da una idea de lo trascendente que puede ser vivir con un miedo patológico de estas características. Gerardo nos dice: mi hermano lo llevaron a la Cruz Roja por un infarto, entre comillas, pero era solamente ansiedad. Gonzalo nos dice: yo conozco una persona que tuvo una gran oportunidad de trabajo, pero la dejó ir porque tenía miedo a volar en un avión, que es otro tipo de fobia, pero finalmente cómo esto puede afectar la vida de las personas. Y Ariadna nos dice: por las quimioterapias que tuve que recibir por cáncer, mis venas se hicieron más delgadas y cada vez que me van a realizar análisis de sangre, me estreso demasiado, ya que son varios intentos que hacen en el laboratorio. Sudo, me mareo, es algo que no puedo evitar. ¿Qué recomendaciones finales podrías darnos, maestro Julio Villegas? ¿Cuándo y cómo tratar una fobia? ¿Cuándo es oportuno buscar ayuda profesional?
Sí, en el caso de esta persona que está en tratamiento, es estrés agudo, no es fobia, porque es... su miedo es completamente lógico, correspondiente a la situación tan desgastante que implican este tipo de tratamientos.
Porque cada vez hay una experiencia dolorosa al tratar de buscarle la vena, etcétera, ¿no?
Sí, por supuesto, hay un desgaste ya del cuerpo de ella misma y bueno, necesita también el apoyo del área de salud mental y sobre todo del área médica para ir encontrando en la medida de lo posible las alternativas para... en donde en esas ocasiones quizá algún medicamento sí le puede ayudar. ¿Por qué digo de algún medicamento? Porque en el caso de las fobias prácticamente nunca se recomiendan los fármacos. Aunque es un asunto de la ansiedad, sí, la persona necesita desarrollar habilidades para afrontar esa situación. Para darle salida, el que Benito haya llorado frente a sus compañeros es excelente. El que el joven que vimos en las redes sociales gritando y que al final le aplauden porque se atrevió a soportar que le pongan la vacuna contra COVID-19 es excelente. Lo que no es la reacción de burla posterior en el caso de compañeros de trabajo, pero que la persona reconozca lo que siente y encuentre una liberación. Algunos aplauden, algunos cantan, algunos brincan, pero necesitan además el acompañamiento familiar, el que la persona reconozca cuáles son sus síntomas, que aprenda a relajarse mental y físicamente a través principalmente de respiraciones profundas, inhalar durante 5 segundos, soportar la respiración 5 segundos, que se eleve el abdomen y luego soltar el aire durante 5 segundos y esto 5 veces le ayudaría a la relajación física. Pensar en algo que lo haga sentir bien puede ser una concentración en el presente, en una parte de su cuerpo o como un paisaje agradable también le va a ayudar. Pero acompañarse de quienes lo ayuden a soportar sería lo básico. Entonces la psicoterapia, sobre todo cognitiva, conductual, de tercera generación, es lo más adecuado para las fobias. Y con la ventaja, si lo quieren ver así, porque a veces son necesarios, que aquí los fármacos casi nunca son parte del tratamiento, al menos ya cuando la persona afronta adecuadamente esto.
Y para el resto de las personas, pues tener una actitud empática, una vez que hemos escuchado todo esto que nos ha dicho el maestro Julio Villegas, acerca de esta situación que trasciende a la persona, no es algo que pueda controlar. El comprenderlo y mostrar empatía puede sin duda ayudar también. Gracias al maestro Julio Villegas, responsable de comunicación educativa en el Instituto Jalisciense de Salud Mental, por su presencia y sus recomendaciones esta mañana.
Gracias por la invitación y ahí, si hay una crisis emocional, la línea de atención en crisis, 24 horas, gratuita, siempre con psicoterapeutas, pueden llamar ahora 075, es así de sencillo.
Así de fácil.
075.
Muchísimas gracias, maestro Julio, gracias a todos ustedes. Quédense en Radio Universidad de Guadalajara. Hasta la próxima.
¿Qué pasó con el flow?
Me enteré que había rabia aquí, la vacuna soy además de ti.
¿Qué más especuló?
Si es cuestión de rabia hay que ponerle con.
¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con el flow?
Me enteré que había rabia aquí, la vacuna soy además de ti.
¿Qué más especuló?
Si es cuestión de rabia hay que ponerle con.
Yo ya me cansé de que se trate de opacar la voz de mi generación que para muchos es vital. Y mi canción como un ritual, de mi garganta a tus oídos viajan notas con el filo de un está callado, ahorita a un lado de un rincón con las postudas. Por el temor a ese verdugo que te sigue en lluvia oscura. En sus dos manos como emblema radia ya la censura. Verá, en la primera brecha mis palabras como flecha se lo llevan a la tumba. Si yo, el que no quiere nunca muere, no. Oh, it just represent you, my hip hop.
¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con el flow?
Me enteré que había rabia aquí, la vacuna soy además de ti.
¿Qué más especuló?
Si es cuestión de rabia hay que ponerle con.
¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con el flow?
Me enteré que había rabia aquí, la vacuna soy además de ti.
¿Qué más especuló?
Si es cuestión de rabia hay que ponerle con.
Así que suéltate, relájate a lo visto, visto al hecho, pecho, bien directo al hecho, hecho. Sin censura, nene, si es lo que tú quieres, no te me aceleres, no cambio de rumbo, acelero. No me importa si bien te caigo, no debo, pero con el beat a tu cuello, a deshuello.
Así que
te crees tú,
por supuesto,
que yo no voy a cantar, que te crees tú, que no me pasa nada. Soy como el jaque mate con un chocolate de sangre guapa. Y eso que esto empieza ahora, súbete a la cora, vete aquí mi tren que estoy 100%. Sigue caminando al mando, coricha 100, vengo retumbando. Pa' todos esos negros que me están escuchando, tengo pa' la cola.
¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con el flow?
Me enteré que había rabia aquí, la vacuna soy además de ti.
¿Qué más especuló?
Si es cuestión de rabia hay que ponerle con.
¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó con el flow?
Me enteré que había rabia aquí, la vacuna soy además de ti.
¿Qué más especuló?
Si es cuestión de rabia hay que ponerle con.
Hoy la varilla se ha puesto tan alta que aquel que la salta no tiene que hacer como va. Con lo que lleva dejando la huella de y un fin de humildad. Los que son no están, los que están no son de la loma.
Esto fue El Expreso de las 10.
El Expreso de las 10.
Lunes a viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.